Hola resistentes, esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Buenas resistentes, hoy vamos a hablar de Emmeline Pankhurst. Nacida en 1858 y fallecida en 1928. Pankhurst fue una liberal británica que luchó por el voto para las mujeres. Tuvo que fundar su propio movimiento social, la Unión Social y Política de las Mujeres, porque se sintió traicionada por todos los partidos, tanto el liberal como el laborista. Emmeline Pankhurst resaltó la incoherencia de que un sistema basado en la libertad marginara a las mujeres en los derechos de ciudadanía, las discriminara en la legislación y tuviera un trato social vejatorio contra ellas en muchas ocasiones. Su gran obra son sus memorias, tituladas Mi Historia, y que han sido publicadas por primera vez en español en el año 2022 por la editorial Capitán Swing. La obra es un auténtico manual del activismo y un testimonio imprescindible para los amantes de la historia de la libertad. No hay que olvidar que tras conseguir el sufragio femenino, Emmeline Pankhurst se dedicó a hacer campaña contra el comunismo. Vamos a contarlo. Emmeline Pankhurst, la gran luchadora por el sufragio femenino, construyó un movimiento ajeno a los partidos. Llegó a la convicción de que liberales, laboristas y nacionalistas habían traicionado las promesas y los principios democráticos. La discriminación de las mujeres era incoherente con un sistema basado en la libertad del ser humano. De hecho, mientras en Nueva Zelanda se había aprobado el sufragio universal de hombres y mujeres en 1893, en el Reino Unido se resistía. El gran éxito de Pankhurst fue constituir un moderno movimiento social de activistas sin disidencias. Copió el modelo del Ejército de Salvación, es decir, ir propaganda puerta a puerta, proselitismo y mítines improvisados en la calle, al que añadió el activismo al que hoy estamos acostumbrados, como los scratches y los boicots. Fue un movimiento transversal. No solo eran burguesas, como Emmeline, sino también trabajadoras. Es el caso de Annie Kinney, obrera de un molino, y una de las más activas. Tampoco solo mujeres, había hombres, como el marido de Emmeline, de quien ella tomó el apellido. Además, había parlamentarios liberales y laboristas que se unieron al movimiento y otros esposos de las sufragistas. Emmeline y sus sufragistas inventaron el scratch. Boicoteaban las conferencias y actos electorales de los políticos. La tomaron, por ejemplo, con Winston Churchill, al menos durante una temporada. Y no porque estuviera en contra del voto para las mujeres, sino porque era el político más destacado en su distrito. Se presentaban al acto e interrumpían sus cuidadísimos discursos con ironías y chistes. Decía Churchill, aún nos queda un tema importante. Y las sufragistas gritaban, el sufragio femenino. Y seguía el político diciendo, lo único que podemos hacer, y ellas soltaban, es otorgar el voto a las mujeres. Bueno, no todo fue gracioso. Sobre todo para ellas. La lucha por el voto para las mujeres fue larga y dolorosa. Muchas, incluida Emmeline Pankhurst, estuvieron en la cárcel como presas políticas y obligadas a comer, entubadas, para impedir su huelga de hambre. La policía no tenía miramientos. Las trataban casi igual que a los mineros huelguistas o a los independentistas irlandeses. Eso se debió a que, a partir de 1911, con la enésima negativa a debatir el sufragio femenino en la Cámara de los Comunes, y la tradición de Asquith, el primer ministro, las sufragistas se lanzaron al activismo violento. Rompían a pedradas los cristales de las tiendas y viviendas y quemaban buzones de correos y campos de golf. A esto se añadió el ataque personal a Asquith, al que incluso llegaron a lanzar un hacha, y el incendio de la casa de Lloyd George. Lo tuvieron todo en contra. Las memorias de Pankhurst, publicadas por primera vez en español, ahora por Capitán Swing, me refiero a este año 2022, son claras al respecto, resultando una lectura tan sencilla como apasionante que, creo, gustará a los amantes de la historia y de la libertad. La autora relata cómo tomó conciencia de la mala vida que llevaban las mujeres, tanto en la cuestión salarial como en el tratamiento legislativo, así como en el trato social, en referencia a la prostitución. Sostuvo que el voto de las mujeres podía resolver esos problemas, salvar a la mitad de la humanidad y con ella a la otra mitad. La prensa realizó una campaña desfavorable al sufragismo, del que solo reseñaba los actos, no los discursos, e incluso las insultaba. Así fueron motejadas como suffragettes, un diminutivo despreciativo que, para desactivarlo, fue tomado por ellas mismas con orgullo. Esa campaña de la prensa se debía a la actitud de los partidos. El Partido Conservador se negó al sufragio femenino, por lo que Pankhurst se acercó al Partido Liberal, algo que era propio de la tradición de su familia, de su padre y de su madre. Sin embargo, pronto se sintió traicionada por sus dirigentes y se volvió contra ellos. «Mi enemigo es el gobierno, no los hombres», escribió Pankhurst. Gran parte de su campaña, a la que llamó la Revolución de las Mujeres, se hizo contra el Partido Liberal de Asquith. Luego lo extendió al Partido Laborista y al Partido Nacionalista, que compartían discriminación hacia las mujeres. Su lema fue «Hechos, no palabras». La Unión Social y Política de las Mujeres, nacida en 1903 de la mano de Pankhurst, se convirtió en un movimiento social ajeno a los partidos. Su estrategia, tal y como cuenta Emmeline en sus memorias, fue la de conseguir que el sufragismo estuviera en la agenda política. Para ello hicieron una campaña de visualización en los actos electorales de los partidos y en la Cámara de los Comunes. Las memorias, como escribe Gloria Fortún en el prólogo del libro, del que es también traductora, se interrumpen en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. 5 años después se aprobó el sufragio universal para los hombres mayores de 21 años y para las mujeres con más de 30. Ya estaba hecho. A partir de ahí, Pankhurst se dedicó a alertar de otro peligro para la libertad, el comunismo, e hizo campañas en el Reino Unido y en Estados Unidos condenando a los bolcheviques. Así, con el Partido Liberal disuelto y el Laborista con ambigüedades al respecto, ingresó en el Partido Conservador y se presentó al Parlamento. No obstante, su hija Silvia fue comunista. Quizá por esto, Emmeline es obviada por el feminismo socialista y no así su hija Silvia. Voy a terminar con un párrafo de su libro en el que se entiende perfectamente el objetivo del activismo. Dice así: ¿qué ventajas obtuvimos de esto? Con frecuencia nos lo han preguntado, incluso las mujeres a las que nuestras acciones motivaron a tomar parte en actividades que nunca se hubieran creído capaces de llevar a cabo. Por un lado, nuestra campaña de acoso llevó el sufragio femenino a las noticias, en las que nunca antes había estado presente. Ahora llenábamos los periódicos. Por otro, despertamos a las asociaciones sufragistas antiguas. Durante las elecciones generales, varios grupos de sufragistas no militantes volvieron a la vida y redactaron un manifiesto magnífico que exigía al gobierno liberal que reaccionase. Haber inspirado todo esto fue realmente importante. Bueno, hasta la próxima, que será pronto. Y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad.